Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide.
Buenas tardes y bienvenidos a este espacio. Córdoba Decide, una nueva cita donde, con motivo de las elecciones del 28M, emitimos todos los lunes a esta hora con el objetivo de conocer las propuestas de los principales partidos políticos. Ante el micrófono, Frank Durán. Hoy nos vamos a centrar en la comarca de La Subbética, haciendo parada en dos localidades. Por un lado, en Iznájar, con su alcalde socialista López Ruiz, y en Cabra, con su homólogo del Partido Popular, Fernando Priego. También vamos a contar con la opinión de algunos compañeros periodistas. Esta semana lo hacemos con Yolanda Pedrosa, de Córdoba Hoy, Juan Ruz, periodista y colaborador de COPE, y Ángel Robles, periodista de El Día de Córdoba. Pero antes de entrar en materia con cada uno de los protagonistas, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las noticias de estos últimos 7 días. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya ha entrado en pre-campaña electoral de manera oficial. Bellido opta a su reelección como máximo dirigente de la capital y el pasado miércoles saltó al ruedo preelectoral con un acto en la céntrica Plaza de las Tendillas. Por otro lado, el candidato del PSOE a presidir el gobierno municipal, también en la capital, Antonio Hurtado, ha expresado de nuevo su compromiso con el comercio de cercanía. El fin de semana visitó a los propietarios y los trabajadores del centro comercial abierto Valdeollero Santa Rosa. Las obras de urbanismo comercial son, según ha explicado, fundamental en los planes que el alcalde tiene para esta zona de la ciudad. También ha aclarado su intención de apostar por la digitalización del pequeño comercio. El candidato alcalde por parte de Ciudadanos, Jesús Lupiáñez, ha establecido un número de teléfono para que los cordobeses puedan hacer sus consultas vía WhatsApp de aquí a las elecciones. Y mirando la provincia, concretamente en Zueros, ya se conoce que el socialista Juanma Poyato recibe el respaldo para que sea el candidato a la cita electoral del 28M. Recordamos que Poyato lleva 8 meses como alcalde de esta localidad. En Montoro, la candidata del PP será Pepa Trillo. Así que ya tenemos candidata por parte del Partido Popular también en esta localidad, como es la localidad de Montoro.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las temibles maras se han fijado en España. La noticia preocupa y mucho a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué decimos que las maras son más peligrosas que las bandas latinas que ya conocemos?
Detectaron una pandilla que lo que estaban haciendo era formar lo que se conoce como una clica. Una clica es, digamos, el grupo más pequeño de la mara. Entonces, sobre todo entre chicos menores de edad.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide. COPE Andalucía, la número 1.
Pues en este lunes hacemos la primera parada en una localidad, en Iznájar. Saludo a su alcalde socialista, López Ruiz. López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, en un comienzo de semana no sé si varía, está variando este año con respecto a otros por aquello de las miras puestas en esa cita electoral.
Bueno, lógicamente es distinto, más si tenemos en cuenta los años que hemos pasado anteriormente, ¿no? Estos años que han sido bastante complicados, pero sí, la verdad es que ya se nota que bueno, pues que hay movimiento electoral, los partidos pues bueno, están presentando sus propuestas. Estamos trabajando también en confeccionar nuestros programas, nuestras listas, nuestras candidaturas. En fin, lógicamente es un año distinto.
2 mandatos los que lleva usted. Este, si sale reelegido, sería el tercero. Vamos a conocer qué es lo que se ha venido trabajando, qué es lo que se ha podido hacer en estos 4 años.
Bueno, estos últimos 4 años, como todo el mundo sabe, han estado marcados por la pandemia del COVID, luego después por la guerra y esa subida de la inflación, esa subida de precios que nos ha descolocado todos los presupuestos, pero nosotros una sequía también que ya se prolonga durante 4 o 5 años, pero bueno, a pesar de eso, a pesar de todas esas dificultades, nosotros en el gobierno municipal de Iznájar puede estar tranquilo porque nosotros hemos cumplido con los compromisos que con los que nos presentábamos a las elecciones de 2019. Hemos repasando el programa electoral, estamos en un grado de cumplimiento de más del 90%. O sea que yo creo que a pesar de las dificultades de estos 4 años, al final el equipo de gobierno de Iznájar ha podido cumplir con lo que prometió en el año 2019, y yo creo que eso es una garantía también para presentarse a estas elecciones del 28 de mayo.
¿Qué proyectos estrellas había y se han podido ejecutar?
Bueno, pues había varios proyectos. Uno de ellos era la creación de ese espacio de ocio que en un sitio muy deteriorado que era la antigua piscina municipal, que nos está sirviendo como caseta municipal y además pues, se le está dando otros usos. La ampliación del vivero de empresas en el polígono, que era otro de nuestros objetivos. Hemos construido 4 naves nuevas, 2 de ellas de casi 400 metros y otras 2 más de 300 metros cuadrados, que están ya algunas a disposición de los emprendedores de nuestro pueblo. La renovación de varios caminos rurales de nuestro municipio, que era también un objetivo importante. Pavimentación prácticamente de todo el centro. En estos 4 años hemos renovado todo el centro del pueblo en lo que se refiere a pavimentación de calles, saneamiento, cambio de acometidas. Y luego cuestiones importantes como el impulso a la cultura, a nuestras tradiciones, a las políticas de juventud. Y en unos tiempos tan complicados como los que hemos pasado, el haber destinado en cada presupuesto casi un 30% a políticas sociales, bueno, pues yo creo que eso da una idea de la intención de este equipo de gobierno de no dejar nunca a nadie atrás. Y si a eso le sumamos, bueno, porque por primera vez en la historia de este municipio, en la historia democrática de este municipio, tenemos deuda cero y un importante remanente de tesorería, yo creo que es una gestión con la que podemos confiar que los inajeños y las inajeñas nos volverán a respaldar el 28 de mayo.
López, teniendo en cuenta que, bueno, sois además una localidad que unida a toda la subbética y el trabajo que se realiza desde la propia mancomunidad, turísticamente hablando, no sé hasta qué punto os está afectando y está afectando la situación de sequía, por aquello además que contáis con ese embalse, el lago de Andalucía.
Bueno, pues una situación compleja y por supuesto que nos está afectando, bueno, porque ha mermado la posibilidad de llevar a cabo actividades náuticas en el embalse. Nuestra playa no tiene, lógicamente, el espacio que tenía estos años atrás, el espacio de baño, de recreo y de posibilidades de actividades en torno al agua, y eso lógicamente nos ha mermado. Bueno, hemos suplido eso con otras actividades, apostando por la cultura, apostando por poner en valor nuestras tradiciones, y yo creo que al final esa situación se ha revertido, y la verdad es que hemos cerrado 2022, lo hemos cerrado con un récord de visitas. Ahora que estamos en pleno proceso de que la Junta nos reconozca como municipio turístico de Andalucía, los datos que hemos enviado en ese informe ponen de manifiesto eso, que al final, bueno, pues hemos sido capaces de revertir una situación que a todas luces es bastante complicada.
Vamos también a conocer de cara a esos próximos 4 años, alcalde, si fuera usted alcalde, si fuera usted reelegido dentro de esas promesas electorales, ¿qué es lo que se plantea?
Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo un problema complejo con el centro histórico de nuestro municipio que hay que resolver. Hemos tomado algunas medidas en este mandato, pero yo creo que hay que seguir ahondando en ellas, en la rehabilitación de muchas de las viviendas del casco histórico y también en la construcción de vivienda social. En estos 4 años no hemos podido construir vivienda social porque no hemos tenido el apoyo de la Junta de Andalucía, que tiene un terreno aquí producto del deslinde de una vía pecuaria, que ahora mismo es propiedad de la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de la Junta de Andalucía. No hemos podido poner en marcha ese acuerdo que teníamos firmado desde 2018 y esperemos que eso se produzca, pero no obstante, nosotros, que tenemos más suelo municipal, vamos a ponerlo a disposición de la Diputación. De hecho, ya una parte se ha puesto para que se empiece a construir vivienda social, sobre todo en alquiler, para que esos jóvenes que quieren emanciparse y que no tienen posibilidad ahora mismo por los precios de la vivienda y por la dificultad en encontrarla, pues puedan desarrollar un proyecto de vida en nuestro municipio. Y también tenemos que seguir, yo creo que profundizando en las políticas sociales. Somos un pueblo de gente ya mayor y que tiene unas necesidades especiales, y en todo eso tenemos que seguir también profundizando. También, lógicamente, tendrá un protagonismo especial en nuestro programa electoral la creación de empleo, la que, sobre todo para los más jóvenes. También queremos poner en marcha un espacio de ocio para esos jóvenes que ahora mismo, del que no disponemos ahora mismo. En fin, luego hay muchísimas cuestiones, porque nosotros somos un pueblo con especiales particularidades, 19 aldeas, un término municipal muy amplio. Hay que dotar de servicios a esas aldeas, hay que arreglar los accesos, hay que mejorar todos los servicios que se prestan, los salones culturales, los parques infantiles, en fin, tenemos mucho trabajo que hacer y yo creo que, bueno, pues se presentan 4 años apasionantes, ¿no?
Pues ahora lo que hacemos es abrir turno de palabra para Juan Ruz, también Ángel Robles y Yolanda Pedrosa. Ángel Robles, te tocó.
López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería preguntar, bueno, recientemente los vecinos han iniciado unas reivindicaciones por la situación del centro de salud. No sé si ha habido algún avance en ese sentido, si tenéis alguna novedad.
Pues no tenemos ninguna noticia. Es curioso que se ha dicho en los medios de comunicación, a raíz de esa reivindicación en las puertas de la delegación del Gobierno el pasado 23 de febrero, bueno, que había presupuesto, que se iba a poner en marcha enseguida la licitación del proyecto, pero a día de hoy ha pasado algo más de un mes y a día de hoy pues no tenemos ninguna noticia. Yo creo que esto pone de manifiesto la forma de actuar de esta Junta de Andalucía, que en primer momento pues nos dijo que no había ningún problema en rehabilitar el centro que tenemos en la actualidad, después nos dijo que era imposible, tuvimos que buscar otro terreno, ponerlo a su disposición. Eso se produjo a finales de 2020, bueno, después de muchos trámites, de muchas trabas burocráticas, el año pasado, 2022, en abril, y bueno, pues ya ese terreno definitivamente lo asumía la Junta de Andalucía, pero luego en los presupuestos de la Junta nos dijeron que no se había incluido ninguna partida para tal fin, y eso motivó pues la reivindicación del 23 de febrero. A partir de ahí pues nadie se ha puesto en contacto con nosotros, seguimos esperando. Lo único que sabemos es por los medios de comunicación. La verdad es que es una situación pues bastante lamentable. Yo espero y deseo que a lo largo de este año pues se licite al menos el proyecto, ¿no?
Yolanda Pedrosa.
Buenas, ¿qué tal, López?
¿Qué tal?
Entre esos proyectos que siguen retrasados también por parte de la Confederación Hidrográfica es la reparación del margen izquierdo, ¿no?, del pantano de Inájar. ¿Cómo va ese tema también? ¿Ha habido algún avance?
Bueno, pues la verdad es que se han puesto en contacto con nosotros desde Confederación, a raíz también de esa manifestación que hacíamos en el mes de noviembre. Se nos ha prometido que se va a firmar un convenio, pero hasta el día de hoy no conocemos los términos de ese convenio. Nosotros ya teníamos un convenio que se firmó en el año 2019. Ese convenio pues no se ha cumplido por parte de Confederación y nosotros pues bueno, ahora estamos expectantes a ver qué es lo que nos van a poner encima de la mesa. Nosotros lo que demuestra esto es que nosotros exigimos a todas las administraciones, sean del signo que sean. Recordemos que la Confederación, que es la titular del camino, depende del Estado central, y nosotros en ese sentido no hemos tenido nunca ningún problema en reivindicar a todas las administraciones que cumplan con sus competencias en nuestro municipio. Pero a día de hoy, de ese tema, pues no sabemos todavía cómo se va a resolver, ¿no?
Juan Ruz.
¿Qué tal, López? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Ha comentado usted antes la complejidad que tiene un municipio pequeño como es Innájar con tanta población dispersa. Y ahora que habla de reivindicaciones, ¿cree que el resto de administraciones, tanto a nivel provincial, autonómico y estatal, son conscientes de la singularidad de municipios como el suyo que tienen que atender tantas demandas en núcleos tan dispersos? ¿O eso todavía es un escalón que no se ha superado en el ámbito del municipalismo?
Bueno, yo creo que la única administración que en estos últimos 4 años o en estos últimos 8 años en los que yo he tenido la suerte de ser alcalde, que ha sido consciente de ese problema, es la Diputación Provincial de Córdoba. Las demás administraciones, al final, bueno, pues se sigue en el reparto de los fondos, pues se sigue un criterio que es el del número de habitantes, y ahí nosotros pues siempre estamos en desventaja, porque nosotros los servicios que prestamos, lógicamente, son mucho más costosos, son mucho más difíciles de llegar a todos nuestros vecinos y vecinas, y esa es una reivindicación que llevo, una lucha que desde hace ya mucho tiempo. El criterio de reparto, si verdaderamente queremos que los pueblos rurales no pierdan población, el criterio de reparto no puede ser únicamente el número de habitantes. Yo creo que se tienen que habilitar políticas que corrijan esa situación de despoblamiento que estamos sufriendo ya, porque está demostrado que son los pueblos pequeños los que más población están perdiendo en porcentaje, y nosotros, bueno, pues somos un conjunto de 20 pueblos pequeños. Entonces tenemos una dificultad importante, y ya digo que el único amparo, en la única administración que siempre encontramos amparo, es en la Diputación Provincial. El resto, yo creo que si de verdad se quieren establecer políticas que vayan en favor de las zonas rurales, hay que cambiar el chip, pero vamos, hay que cambiarlo rápidamente, porque puede llegar un momento que esto no tenga vuelta atrás.
Ángel Robles.
López, había una circunstancia muy especial que afectaba a Innájar, que bueno, que es uno de los municipios que proporcionalmente tiene más población procedente del Reino Unido. Muchos de ellos habían elegido precisamente estas aldeas para asentarse temporalmente o incluso después de la jubilación. No sé el Brexit cómo ha afectado a todas estas circunstancias después de que tiene ya algún tiempo, ¿no?, de recorrido.
Hombre, lógicamente en un primer momento hubo una afectación, pero yo creo que después los acuerdos bilaterales que se han ido firmando entre los gobiernos de España y Reino Unido, pues bueno, han corregido esa situación, y bueno, y los habitantes de Reino Unido, que ya llevan muchos años aquí con nosotros, apenas si han sufrido algún tipo de consecuencia. Nosotros estamos, desde luego, muy, muy agradecidos a toda esa gente que ha decidido fijar su residencia aquí y que además han puesto en valor esos alojamientos, muchos de ellos como alojamientos rurales, y la verdad es que además de tenerlos a ellos aquí, estamos recibiendo la visita de muchos ciudadanos de Reino Unido desde hace ya muchos años, que también eso, bueno, pues es fuente de ingresos y de creación de empleo y riqueza para nuestro pueblo, así que yo estoy encantado de tener a esa población extranjera aquí.
Juan Ruz.
Sí, López, ha hablado antes de un porcentaje de cumplimiento de su programa del 90%. Bueno, parece un poco elevado para lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Y luego además se da la circunstancia de que usted gobierna sin apenas contestación, porque tiene una mayoría muy absoluta. ¿Eso significa que va a haber una continuidad al actual equipo de gobierno o prevé algún tipo de cambio, modificación o alteración en las listas electorales de cara al 28 de mayo?
bueno, hay incorporaciones nuevas, lógicamente la estructura del equipo se mantiene, pero hay en los puestos de salida hay 4 incorporaciones, o sea que se renueva prácticamente la mitad, se renovaría la mitad del equipo si conseguimos mantener esos resultados que conseguíamos en 2019. Yo creo que la renovación es importante en los equipos, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias personales de las personas que los componen. Lógicamente aquí en un equipo de gobierno de 8 personas solo cobramos 2. El resto, bueno, pues tienen su vida profesional, su vida personal, y a veces eso se hace incompatible con el ejercicio de la actividad política, y por tanto también son cosas que hay que tener en cuenta. Y luego, por otra parte, como decía, bueno, pues está eso, los equipos para mantener continuidad, pues hay que ir renovando, hay que ir incorporando sangre nueva, y yo creo que el equipo que vamos a presentar próximamente a los ciudadanos de Inaja, pues yo creo que es un equipo ganador de todas, ¿no?
Tenemos tiempo para una pregunta más, si la hubiera.
Hay un problema que sobrevuela sobre el municipio de Iznájar, que es el trasvase de agua, ¿no?, del pantano a la comarca de Antequera. ¿En qué situación se encuentra esto? No sé si se ha paralizado de manera definitiva.
Bueno, yo las últimas noticias que tengo es que se había licitado el proyecto. Se habían librado, creo que 800.000 euros para la licitación del proyecto, pero no sé si el trabajo ya se ha entregado, si se ha terminado, no tengo ninguna noticia al respecto. Pero lógicamente ahora mismo hablar del trasvase a Antequera me parece un auténtico disparate, con el embalse a menos del 20%. Es decir, cuando yo creo que municipios que se abastecen del embalse este próximo verano, pues van a tener restricciones, continuar con esa quimera que es el trasvase Antequera, a mí me parece un auténtico y absoluto disparate, ¿no?
Pues López Ruiz, lo único que me queda es preguntarle por qué quiere ser usted de nuevo alcalde.
Bueno, pues yo quiero ser alcalde de mi pueblo porque es el mayor honor que he tenido a lo largo de mi vida, porque he tenido la oportunidad de trabajar por mis vecinos y mis vecinas, y quiero seguirlo haciendo. Quedan muchos proyectos que terminar en este próximo mandato. Y la verdad es que también el poder contar con una agrupación local como la que yo tengo aquí en Iznájar, con un equipo de gente joven, de gente formada, de gente con muchas ganas de trabajar por su pueblo, y que hayan decidido y quieran que yo siga al frente, para mí es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida. Por lo tanto, pues, y como yo soy iznajeño de pro, lo he sido siempre, pues la verdad es que no puede haber mayor honor en la vida que ser alcalde democrático del pueblo que a uno le ha visto nacer.
Pues López Ruiz, alcalde de Iznájar, gracias por dedicarnos estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Nos quedamos también ahora en la Subbética, lo hacemos en otra localidad, lo hacemos con Cabra y con su alcalde del Partido Popular, Fernando Priego. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, de nuevo candidato para las próximas elecciones. Vamos a centrarnos sobre todo en las tres preguntas, sobre todo porque el ciudadano, el que escucha, quiere saber qué es lo que se ha venido trabajando, en qué se ha trabajado, qué es lo que se ha podido conseguir ejecutar, y sobre todo donde mira de cara también a los siguientes 4 años. Después entrarán otras preguntas por parte de nuestros compañeros Yolanda Pedrosa, Ángel Robles y Juan Ruz. Así que lo primero, ¿qué logros es el que se ha podido llevar a cabo en estos 4 años de gobierno?
Bueno, pues a lo largo de estos 4 años lo que hemos podido realizar y al final ofrecer a nuestros vecinos ha sido cumplir algo tan sencillo, pero a veces tan complejo, como cumplir con nuestro programa electoral. Nosotros nos presentamos con 75 medidas para seguir transformando nuestra ciudad, y a lo largo de estos últimos meses estamos haciendo un balance del cumplimiento de esas 75 medidas, si bien es cierto que la casuística con la que hemos tenido que trabajar durante este mandato corporativo, que como bien saben ha estado fuertemente marcado por la pandemia, nos ha imposibilitado que alguno de esos proyectos de mayor envergadura se hayan retrasado un poco en el tiempo, pero aunque no estén algunos concluidos, todos están en marcha o en licitación, y por lo tanto tenemos que hacer un balance positivo del cumplimiento del compromiso que adquirimos con los ciudadanos de Orense hace 4 años. Estas 75 medidas están en marcha y algunas, bueno, la inmensa mayoría están cumplidas y hemos culminado con éxito su implementación, y algunas no eran nada fáciles. Pongo, por ejemplo, el convertir a Cabra en ciudad universitaria, el hecho de haber conseguido que la Universidad de Córdoba implante un centro adscrito, un centro universitario de fisioterapia en la ciudad, era algo con lo que soñábamos, pero que se nos antojaba francamente difícil, y al final también lo hemos conseguido. Eso creo, sin lugar a dudas, que es un punto de inflexión, no solamente para la ciudad de Cabra, sino para el conjunto de la comarca y del sur de la provincia.
Vamos a centrarnos ahora también, de cara a los próximos 4 años, ¿qué es lo que plantean, Fernando?
Pues nosotros tenemos que seguir precisamente desarrollando ese modelo de ciudad que hemos comenzado a desarrollar en los últimos años. Una ciudad que, sin perder el pulso de los tiempos, sin perder el pulso de la conquista del futuro que tenemos que seguir realizando, mire también y conserve su legado, su pasado, su historia, sus tradiciones. Pero no nos podemos anclar en el romanticismo ni en el pasado, y la ciudad tiene que avanzar hacia un estilo de ciudad moderna, sostenible, cómoda, amable, habitable, y para eso es fundamental el empleo. Yo creo que no hay mayor prioridad ahora mismo para un gobernante que facilitar las posibilidades de desarrollo económico, de atracción de inversiones y de generación de empleo y de puestos de trabajo. Claro, eso el ayuntamiento por sí solo no lo puede hacer. De hecho, los ayuntamientos tenemos políticas limitadas en materia de empleo, pero tenemos que volcar todos nuestros recursos precisamente a eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Cabra prometimos y seguimos comprometidos en incrementar las ayudas a las pymes, en incrementar, en este caso, en reducir la presión fiscal a los inversores, y en facilitar toda aquella burocracia, ¿no? En facilitar todo aquel papeleo y gestión que tiene que hacer una empresa a la hora de desarrollarse. Eso, junto a ese modelo de ciudad de servicios y universitario y sociosanitario que afortunadamente tenemos en Cabra y que tenemos que seguir potenciando.
Bueno, facilitan la creación de empresas. ¿Cómo os encontráis ahora mismo? Cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de actividad, cuando hablamos de economía.
Bien, bueno, pues si nos vamos a los datos objetivos, tenemos que decir que a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, a pesar de la crisis del COVID, en la ciudad de Cabra se ha reducido el empleo y se han incrementado los trabajadores en alta a la seguridad social. Hemos pasado de en torno a los 7.000 trabajadores en alta en la seguridad social a 7.600, y los dos sectores que más han crecido en estos 4 años han sido precisamente el régimen de autónomos y el régimen de trabajadores por cuenta ajena. Parece que siempre ligamos el desarrollo y el empleo de las comarcas del interior de Andalucía al régimen agrario. Bueno, pues en Cabra se ha dado lo contrario. Se han reducido los trabajadores del régimen agrario y han incrementado el autónomo y el de régimen general. Esto da una muestra a que el dinamismo económico va llegando poco a poco, a pesar de las dificultades que hemos atravesado durante este mandato corporativo.
Yolanda Pedrosa, abrimos turno de preguntas.
El Partido Popular en la provincia tiene como objetivo, pues, llegar y recuperar la diputación. ¿Qué posibilidades reales cree que tiene el Partido Popular de recuperarla, sabiendo que cuenta, pues, bueno, con el respaldo y los resultados de pueblos como es el caso de Cabra, ¿no? De reeditar, bueno, ese ayuntamiento.
Hola, Yolanda. Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos no solamente esa meta, sino más bien esa ilusión de volver a poder gobernar el ayuntamiento de los ayuntamientos, precisamente para transformar la Diputación de Córdoba en lo que tiene que ser, un ente útil al servicio del municipalismo y no al servicio de ningún partido político como lo es ahora. Creo que la Diputación tiene que ser un modelo de gestión eficiente, pero a la misma vez ecuánime a la hora del reparto de los fondos públicos que gestiona. Y tiene que estar al servicio de los ayuntamientos y no al contrario, no tienen que estar los ayuntamientos al servicio de la Diputación. Ese cambio que necesita la institución provincial se consiguió con el gobierno del Partido Popular que presidía María Luisa Ceballos. De hecho, muchas de las medidas que implementamos, afortunadamente, se tuvieron que mantener porque era imposible echar atrás criterios de objetividad en el reparto de determinados fondos y programas, pero hay que seguir porque hay todavía mucha... creemos que no son ecuánimes a la hora del reparto y de las facilidades que se le dan a los ayuntamientos. Y eso desde una institución pública no es admisible en ninguno de los casos. La Diputación debe de tener un cambio de color político porque es imprescindible y necesario, no para el Partido Popular, no es un objetivo para el Partido Popular, sino que debe ser un objetivo para todos los cordobeses, para poner la institución al servicio de los cordobeses y no al servicio de un partido político.
Juan Roz.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan.
Ha hablado antes de Cabras y de Universitaria, que la verdad es que como titular queda bastante bien. Se ha dado este primer paso, este acuerdo con la UCO, pero yo mi duda es, ¿esto se queda aquí o tienen otras aspiraciones respecto a otro grado, otro tipo de acuerdo, no sé si con universidades públicas o privadas, o se va a quedar aquí en este grado de fisioterapia?
Nosotros aspiramos, Juan, a que ya que hemos conseguido lo más difícil, que es la adscripción a la Universidad de Córdoba de un centro universitario, podamos seguir desarrollando y cooperando, colaborando con la Universidad de Córdoba para incrementar los grados. Yo no creo, sinceramente, que el modelo sea el de la universidad privada. Creo que el modelo es el de la colaboración público-privada, porque un centro adscrito a una universidad pública lo que garantiza es, por un lado, la calidad en la educación, la calidad de su enseñanza, porque están plenamente sometidos a los planes de estudio, los controles de calidad de una universidad pública, y en segundo lugar, que el título es de una universidad pública, con todas las garantías y el respaldo que ofrece pues nuestra universidad, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Creo que el camino es el de seguir incrementando el número de grados, pero créame, lo más difícil es conseguir ese primer centro adscrito. Es cierto que estamos en el primer año, es cierto que ahora mismo solamente hay un curso. Es difícil valorar ahora mismo el impacto económico, social y cultural que esto va a tener en la ciudad cuando haya 400 universitarios. Eso será dentro de 4 años. El año que viene seguiremos incrementando y la ciudad se está preparando porque incluso están llegando ya, bueno, pues inversiones de personas que obviamente ven también una oportunidad en el hecho de ser una ciudad universitaria que está trayendo estudiantes de muchos sitios y que ahora pues hay que alojarlo, hay que tener servicios preparados para ellos y todo eso pues genera también economía y empleo. Nosotros estamos convencidos de que el hecho de haber conseguido este centro adscrito, que esperamos que en el futuro se vaya incrementando otro grado, va a suponer una transformación de la ciudad exactamente igual a cuando conseguimos, o parecida, cuando conseguimos el Hospital Infanta Margarita, el Hospital Comarcal para nuestra ciudad.
Ángel Robles.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Quería preguntar, bueno, son las cuartas elecciones municipales a las que se presenta. Quería preguntar un poco desde el punto de vista más personal, ¿qué ha cambiado, no, respecto a aquel chaval que se presentaba por primera vez hace ya algún tiempo? Y sobre todo, ¿se le pone algún límite, no, a su tiempo, a su paso por la política municipal?
Bueno, yo creo que en cuanto al tiempo dependerá en principio de lo que quieran mis vecinos, ¿no? Yo tampoco tengo ningún interés en ser alcalde si los vecinos no quieren que lo sea. Con esto quiero decir que no voy a ser alcalde a toda costa, ni si no tuviese respaldo mayoritario valoraría mucho además los posibles pactos que pudiera hacer. Desde luego no voy a pactar con cualquiera porque no se trata de ser alcalde a toda costa, sino de ser útil a mi ciudad y ser a los ciudadanos los que decidan dónde tengo que estar en cada momento y obviamente también me debo a las consideraciones que tenga también sobre mí mi partido y mis compañeros. En cuanto a lo que ha cambiado, bueno, pues yo creo que la experiencia, ¿no? Cuando me presenté por primera vez a la alcaldía, es cierto que tenía un bagaje como concejal de oposición, es cierto que conocía más o menos el funcionamiento del ayuntamiento, pero no era comparable a la experiencia que hemos adquirido, tanto yo como mi equipo, a lo largo de estos 12 años, donde, por cierto, lo hemos enfrentado ya todo. Creo que no ha habido ningún año de tranquilidad, porque hemos ido crisis sobre crisis sorteando obstáculos, aunque a pesar de todos esos obstáculos hemos conseguido pues equilibrar el ayuntamiento, sanearlo, bajar los impuestos, generar empleo, como hemos dicho anteriormente, como se refleja en los datos oficiales de las estadísticas, tanto de desempleo como también de afiliaciones a la seguridad social y de generación de empresas. Queremos más, sí, queda mucho por hacer, por supuesto, por eso me presento. Realmente lo que sí me he dado cuenta es que con empeño, con voluntad, todo no se puede conseguir, pero muchas cosas sí, ¿no? Y hay que dedicar mucho trabajo y con mucha ilusión para poder desarrollar al final empresas y objetivos que parecen imposibles, pero que se consiguen.
Dice Fernando que no está dispuesto a pactar con cualquiera. No sé qué límite se pone, qué línea roja se marca.
La línea roja es del compromiso que tengo con mis vecinos. Es decir, no voy a hacer pactos que no puedan garantizar que pueda cumplir con el programa electoral con el que me presento. no puedo pactar con partidos que no creen en, bueno, pues en la bajada de impuestos, en no incrementar la presión fiscal a nuestros vecinos, o que tienen una ideología totalmente contraria y distinta a la nuestra.
Vamos con Juan o con Yolanda. Juan.
Sí, Fernando. Usted, además de alcalde, también está es senador por la provincia de Córdoba. También tocando un poco el ámbito personal y de dedicación, ¿el Senado puede distraer la labor de alcalde o en su caso, al tener un equipo tan consolidado y con una mayoría absoluta, permite este tipo de actividades o de duplicidades en ocasiones?
Bueno, yo lo veo como una oportunidad, no solamente para mi ciudad, sino para el conjunto de la provincia, pero no soy ni mucho menos el único alcalde que está en el Senado, al revés, hay muchos, y creo que después del 28 de mayo va a haber muchos más. Pero considero que los alcaldes no es que puedan estar, es que los alcaldes deben de estar en el Senado, porque el Senado es la Cámara de Representación Territorial de nuestro país, y los territorios también son los municipios, no solamente son las comunidades autónomas. Yo durante estos años en el Senado lo que he intentado hacer y he intentado centrar mi trabajo ha sido precisamente en eso, en que las instituciones nacionales, el Gobierno de España, las propias cámaras, no consideren a los ayuntamientos como entes territoriales menores que hay que tutelar, porque estamos demostrando todo lo contrario, que somos las instituciones más cumplidoras, más solventes, que mejor gestionan y que más útiles son a los ciudadanos. Se habla de política territorial y siempre se habla de comunidades autónomas. Se habla de financiación y siempre se habla de la financiación autonómica. Nunca se habla del mundo local y creo, sinceramente, que el mundo local es el que está sacando las castañas del fuego al conjunto de las instituciones y de las administraciones. Por eso es tan importante que la voz de los alcaldes, que la voz de los ayuntamientos, del municipalismo, esté en la Cámara de Representación Territorial. Y yo considero que los alcaldes deben de estar en el Senado. Yo, desde luego, lo estoy. Trabajo por mi ciudad, pero trabajo, obviamente, por el conjunto de la provincia de Córdoba y por el conjunto de los municipios españoles, al ser portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Entidades Locales de Senado.
Pues, Yolanda, la última.
Por terminar con temas más concretos, ¿no?, y reivindicaciones también de hace tiempo, la restauración ambiental integral y paisajística del tramo del río Cabra. ¿Cómo va este proyecto?
Bueno, pues un proyecto que se nos resiste. Es de esas cuestiones que de esas espinitas clavadas que uno tiene, porque trabajamos durante muchísimos años con mucha ilusión en otro proyecto muy complejo, de más de 4 millones de euros para integrar el río en la ciudad, para que la ciudad no siguiera dándole la espalda al río y convertirlo pues en un eje vertebrador del municipio, con espacios verdes, con un corredor verde a lo largo del cauce por todo el tramo urbano. Conseguimos que ese proyecto entrase en el Plan Hidrológico Nacional, conseguimos la financiación con un gobierno del Partido Popular, con el gobierno de Mariano Rajoy, conseguimos finalmente firmar el convenio, licitar la obra, comenzaron los trabajos y hubo problemas, una baja, bueno, incomprensible prácticamente, de la empresa, pues se quedó con el proyecto y resultó inviable. Y bueno, precisamente en el Senado me contestaba la ministra que se compromete a licitar la obra en septiembre. Yo espero y deseo que el gobierno cumpla con su palabra, tiene un convenio firmado con el Ayuntamiento de Cabra, tiene que cumplirlo. Y ese proyecto tiene que salir adelante porque es de esos proyectos estratégicos que transforman también una ciudad y que estoy seguro que si no este gobierno, el gobierno que entre, que espero que cambie de color porque España lo necesita, pues vuelva a comprometerse con Cabra y vuelva a desarrollar y a ejecutar este proyecto tan importante para todos.
Pues lo único que nos queda es darle las gracias, Fernando Priego. Por cierto, ya que estamos en Cuaresma y la Semana Santa la tenemos encima, ¿cómo se ha recibido eso de saber que la Semana Santa de Cabra está entre las más fervorosas de España, según incluso National Geographic?
Bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa. Sabíamos que era fervorosa, pero que lo diga National Geographic obviamente es una sorpresa muy agradable para todos. Y lo único que puedo hacer es que, para comprobar que eso es verdad, que no es publicidad engañosa, vengan, la vivan, la sientan y disfruten con nosotros estos 8 días.
Fernando Priego, alcalde de Cabra, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide, COPE Andalucía. la número uno.
Pues momento ahora de analizar, sacar conclusiones de las palabras del alcalde socialista de Iznájar, López Ruiz, y también del alcalde popular de Cabra, Fernando Priego. Juan Ruz, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo creo que ambos han coincidido en una cuestión, y es la palabra municipalismo, ¿no? Que aunque ya se ha hablado en estos programas que estamos haciendo en la última semana, creo que aquí se ha puesto más en evidencia, y además con dos modelos muy diferentes, ¿no? En el caso de Iznájar, yo creo que el asunto este de la dispersión de la población es un verdadero hándicap para muchos ayuntamientos, y se ha hablado de financiación, ¿no? Y luego lo ligaría también con esta reivindicación que ha hecho Fernando Priego desde Cabra, de que los alcaldes estén presentes en el Senado, y que no solo se hable de financiación autonómica, sino del tema de la hacienda de los municipios, ¿no? Yo en este caso, aunque con dos visiones totalmente diferentes, pero creo que han puesto sobre la mesa cuestiones que muchas veces al ciudadano le pueden parecer lejanas, pero luego a la hora de gestionar los fondos y de prestar servicios a los vecinos son fundamentales, ¿no? Como es que la hacienda de los ayuntamientos pues estén saneadas y dispongan de los fondos suficientes para esas prestaciones públicas. No sé vosotros cómo lo veis, pero...
Ángel,
hemos tenido ya dos alcaldes, ¿no? Que no parecen que sobre el papel vayan a tener muchas dificultades, ¿no? Para revalidar la alcaldía. Los dos tienen mayoría muy holgada y siguen, parece, todavía en un punto de popularidad bastante, bastante alto. Me quedo con una cosa que ha dicho Fernando Priego cuando se le ha preguntado sobre la diputación, que ha hecho una especie de acusación diciendo que ahora mismo la Diputación de Córdoba no es ecuánima, ¿no? Con el reparto de fondos hacia los municipios. No sé, la verdad que no. López no ha dicho nada de eso, pero me gustaría también saber cuál habría sido su opinión, porque me da la sensación de que desde luego no es la misma.
Yo creo que esto forma parte de que estamos en campaña electoral, porque es que además los acuerdos de la Diputación prácticamente se suelen aprobar por unanimidad, suele haber acuerdo tanto en la etapa de los cuatro años que estuvo el Partido Popular como en el resto que ha estado el PSOE. Yo creo que esto es más una cuestión, en fin, estética en campaña, de reivindicar un poco la pregunta de Yolanda, de que ellos quieren gobernar la Diputación, lógicamente es a lo que tienen que aspirar, igual que el PSOE. Pero bueno, yo lo circunscribiría un poco a eso, ¿no? Al momento en el que estamos, más que otra cosa, porque es verdad, bueno, y tú tienes también mucha experiencia en pleno de la Diputación, que bueno, se debaten cosas, a veces hay tensión, pero sí. Bueno, más en mociones y en, como yo digo, mociones y emociones que hay en los plenos, sí. Que luego lo que son los asuntos de gestión, planes de actuación en distintos municipios, ahí yo creo que, salvo alguna discrepancia que otra, normalmente suele ir todo rodado. Por eso yo ahí no
sí,
le...
Yo tampoco le daría mayor importancia, sobre todo porque es que es la primera vez después de el gobierno de María Luisa que tienen posibilidades, ¿no?, de recuperar la Diputación, y para ellos va a ser un objetivo clave en estas elecciones, ¿no?, el volver a la Diputación con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es lo que decíamos un poco, son dos pesos pesados en la provincia, porque llevan mucho tiempo y parece que tienen fácil la reedición, estamos en campaña, evidentemente, ¿no? Todo lo han puesto, pues bueno, ese 90% de ejecución del que hablaba el alcalde de Iznájar, y yo, por quedarme con algo, también me quedaría con el tema de los pactos de los que ha hablado el alcalde de Cabra. Pues bueno, porque ahora, cuando estamos en campaña, nadie pacta con nadie. No sé si se os dais cuenta, nada, no hay posibilidades. Quiere siempre gobernar y después ya llegan las vacas flojas, ¿no? Cuando
luego salen todas las posibilidades.
Ya salen todas las posibilidades, con lo que siempre cuando en pre-campaña se habla de pactos, bueno, no deja de sorprender, ¿no? Que no. Pues ha dicho el alcalde, pues bueno, que no se apastaría con nadie que no tenga su ideario, que no tenga o que no lleve su mismo programa. Entonces, a lo mejor no pasta con nadie.
Con nadie,
bueno,
¿no? Otra cuestión es si realmente Fernando Priego va a necesitar pastar con alguien.
Claro, a lo
alguien,
mejor también lo dice porque
posiblemente no va a necesitar pastar con nadie.
No lo necesite.
Claro, es lo que te iba a decir, que estamos hablando con dos alcaldes que tienen unas mayorías tan absolutísimas que incluso si pagaran en la urna cierto desgaste, aún tendrían muchas posibilidades de gobernar lograr esa, claro, bueno, mayoría absoluta. Sí, parece que ahora ya no se puede decir, hay mayoría suficiente, no sé por qué, pero bueno, se habla de estas cosas. Y luego hay un detalle que también ha puesto López sobre la mesa, y es que cuando hablaba de la falta de vivienda, de que, bueno, que van a poner unos terrenos a disposición de la Diputación. La Diputación, que yo sepa, ya no tiene empresa pública de vivienda, entonces no sé tampoco eso, cómo se puede articular lo de hacer vivienda social, sí, a través de la
Yo creo que el grupo 5, creo que es, ¿no?, el que va, sí, impulsando algunos proyectos en determinados municipios, pero es verdad que la política de vivienda de la Diputación de Córdoba también es bastante limitada. Uh-huh. No sé si se puede confiar plenamente en que la Diputación vaya a dotar de VPO a municipios, claro, de toda la provincia.
Porque, ¿vale?, antes sí, ¿no?, tenía una empresa pública.
Sí, tenía una empresa pública.
Que era Provicosa, uh-huh, que desarrolló numerosas promociones a lo largo del territorio, pero que luego desapareció. Y el Grupo 5 se ha dedicado más al desarrollo de zonas industriales, sí, y demás que de vivienda. Pero bueno, eso sí me ha llamado la atención. Y luego lo de los cumplimientos de los programas, hombre, esta vez lo de las 75 medidas y el 90%, pero yo creo que se lo pueden permitir porque tampoco han tenido una oposición, son dos ayuntamientos, uno en manos del PSOE y otro del PP, uh-huh, que tampoco han tenido una oposición que al menos haya sido sonora ni mediática en los últimos 4 años, ¿no? Más allá del tema puntual, que es verdad que es grave, lo del centro de salud de Hinaja, que necesita condiciones, o este proyecto que hemos hablado también de la ciudad universitaria de Cabra, sí, que yo repito, como titular queda muy bien, y la también, verdad es que eso, pero bueno,
pero que,
vamos a ver
qué
vamos
significa
a ver
en qué eso, claro, y dónde va a quedar, claro.
Claro, claro, bueno, también estaría bien cuál es el 10% de las medidas que no se han cumplido, cuáles son y qué volumen representan, no respecto al programa electoral, porque lo mismo son las más importantes luego. Que realmente eso también quizás los vecinos deberían de decir algo, que cuáles son el 10% de medidas que quedan sin ejecutar.
Pues Juan Ruz, Yolanda Pedrosa y Ángel Robles, gracias por vuestra participación un lunes más, compañeros.
Un saludo.
Gracias. Un saludo, buenas tardes.
Nosotros ahora lo que hacemos es invitarles a la próxima cita, próximo lunes. Nosotros ahora lo que hacemos es seguir contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí en COPE. We're one, but we're not the same.